de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, siguientes. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta sexta semana el tema sería el del crecimiento de la vida en el Espíritu. Crecer en el Espíritu. Hemos entrado en una dimensión del Espíritu a lo largo de este seminario. Y yo estoy seguro que muchos de vosotros, la mayoría o todos, pues han ido experimentando pues algo que les ha venido precisamente de ahí, del Espíritu Santo. Y conocéis mejor a la persona del Espíritu Santo, su acción, su eficacia. Conocéis mejor que la persona del Espíritu Santo no es otra cosa que Jesucristo, vivo y resucitado. Es el mismo Cristo en forma de Espíritu que viene de tu corazón y que habita en tu corazón y que está en lo profundo de ti. Y que desde luego pues es lo mejor y lo máximo que Dios incluso te puede regalar. No te puede regalar otra cosa a Dios mejor que su Espíritu, porque eso es regalarse a sí mismo, manifestado en Jesucristo, el Dios manifestado en Jesucristo. Entonces, si esto es lo mejor, lo que nos interesa fundamentalmente a nosotros es crecer en este conocimiento de lo mejor, en este conocimiento del Espíritu, en este conocimiento de Jesús resucitado. Pero hay un medio absolutamente imprescindible para llegar al conocimiento de Jesucristo resucitado. Y es un medio que podemos decirlo así con una palabra: la comunidad. No creáis que suena muy bien esto. Y no suena muy bien esto sencillamente porque nosotros no tenemos una educación comunitaria. Nosotros tenemos una educación individualista. Somos hijos del capitalismo. Y lo comunitario, en cuanto a un equipo, formar equipos de producción o equipos, digamos, para alcanzar ciertos fines, hasta ahí llegamos. Pero de ser equipo a ser comunidad va una distancia muy larga. Y la comunidad del Señor, la comunidad en la que se puede revelar Jesucristo, la comunidad en la que se puede probar que Jesucristo ha resucitado, es una comunidad que tiene fundamentalmente dos características: es el amor y la unidad. Dice aquí esta lectura que acabo de leer que se querían mucho los primitivos cristianos y que todo el mundo se quedaba como mirando: ved cómo se aman, ved cómo se quieren. Esa es la prueba de que Jesucristo ha resucitado. ¿Por qué razón? Porque la comunidad es una cosa de Dios. A los amigos nos los elegimos nosotros. En este mundo, mis amigos son mis amigos, los que yo me he elegido, los que a mí me gustan, los que a mí me interesan, Pero el problema de la comunidad de Dios es que no eliges a nadie, que te los eligen. Y eso pues trae muchos problemas, bastantes problemas. Aquí hemos venido hace 7 semanas, muchos ni nos conocíamos, por supuesto, ni os conocíais entre vosotros mismos. Y poco a poco se ha ido formando un pequeño núcleo de comunidad. Este núcleo de comunidad tiene que crecer muchísimo, muchísimo, hasta ver cómo realmente el amor que va creciendo entre los unos y los otros es algo más que un amor puramente de que me caes bien, de que eres simpático o de que tenemos intereses comunes, sino que el amor pues viene de otra parte. Y digo que trae muchos problemas porque en una comunidad cristiana de repente salta la sangre algunas veces. De repente salta la sangre y salta la carne. Y cuando salta la sangre y la carne, en un momento dado miras a todos y dices, ¿y yo qué tengo que ver con estos? ¿Y yo qué tengo que ver con esta gente? Es una tentación, ¿eh? Es una tentación grande. ¿Y yo qué tengo que ver con esta gente? No son ni de mi estilo, ni de mi filosofía, ni de mi patria, ni de mi esto, ni me... No lo son. Si tú no te puedes dejar llevar por esto, porque, mira, es que el Señor elige a quien quiere y como quiere. Y no te va a pedir a ti permiso. Pero si un día descubrieras a quienes ha elegido, te darías cuenta de que sabe perfectamente a quienes junta. Los unos, y cómo nos necesitamos los unos a los otros. Y cómo tenemos algo en común, lazos en común mucho más profundos de los que nos imaginamos. Y sobre todo de cómo Jesucristo puede ir creciendo dentro de nosotros. Lo primero que hay que decir de una comunidad cristiana es que no es una comunidad de gente buena. Segundo, no es una comunidad de gente perfecta. Somos una comunidad de gente. Y venimos cada uno de nosotros con nuestros egoísmos, con nuestro pecado, con nuestro rollo. En unos primeros momentos, bueno, pues eso. Pero nada más que convivamos un poquito más, van a salir unas cuantas cosas. Van a salir pues todas las cosas que existen en el hombre. Porque el hombre, como hemos dicho muchas veces aquí, no es que tenga pecados, es que es pecado. Con otra palabra, tiene todos los pecados dentro de sí. Uno puede decir, ah, yo nunca he odiado. No lo digas muy alto. No sea que el Señor te tome la palabra y te coloque en un lugar determinado y verás tú cómo sales odiando. ¿Por qué? Porque le tienes dentro el odio. Y tienes dentro la envidia. Y tienes dentro la gula. Y tienes dentro todos los pecados. Los tienes dentro. Algunas veces salen en la vida. Otras veces no salen, depende de las circunstancias que has tenido, depende. Pero la comunidad, en una comunidad está todo esto metido. Y entonces para ir creciendo en Jesucristo y ir creciendo en el amor, una de las cosas que va a hacernos la comunidad, y no os escandalicéis, es sencillamente hacernos dar cuenta de que los demás son insoportables y de que yo también lo soy y de que si los matrimonios cristianos fueran verdadera comunidad cristiana tenían que partir de esto. Hoy día la gente se casa más bien con la cabeza o con la imaginación o con la emoción. Nunca se casan desde la realidad, desde la verdad. Y al cabo de unos meses o de unos años descubren, anda, pues esta que era mi mito, esta que me parecía a mí la promesa cumplida, la promesa que siempre deseé, resulta que es una mujer. Y este que era para mí el príncipe azul y que era para mí no sé quién y no sé cuánto, es un hombre lleno de pobrezas, lleno de dificultades y lleno de todo. Lo humano siempre es así. Lo humano siempre es así. O sea que para que nosotros vayamos creciendo en el matrimonio, en una comunidad humana, pero sobre todo también en una comunidad cristiana, tenemos que partir del hecho de que somos pobres. Que somos pobres. No lo quería contar porque lo cuento siempre, pero lo voy a contar porque sale a cuento. Y es una cosa que me pasó a mí una vez que me mareé en un tren. Y el revisor no me dejó seguir. Me obligó a bajarme en Ávila. Y en Ávila me metieron en la Seguridad Social. Ya sabes que cuando entras en la rueda de la Seguridad Social no te preguntan ni por tu nombre ni por nada. Allí me metieron en urgencias y al cabo de 4 horas de examinarme de arriba abajo, porque el revisor les había dicho que me había dado un ataque al corazón brutal, pues al cabo de 5 horas la doctora aquella de urgencias me dijo: hay algo que no se ve claro en el corazón, así que se tiene que quedar aquí. Como era la víspera de Santa Teresa y era en Ávila, pues 5 días. 5 días me tuvieron en Ávila, nada menos, porque claro, la víspera y el día de Santa Teresa no pasaba por allí ningún médico para nada. Y entonces, pues, nada más que me pusieron a la sexta planta donde estaban los hombres, pues me colocaron un pijama. Y ese pijama era un pijama muy viejo, azul, de color azul, de esos azules por el que habían pasado varias generaciones de enfermos. Y yo no tenía, no me gustó el pijama, la verdad es que no me gustó nada el pijama. Pero al día siguiente por la mañana me gustó menos, porque iba a bajar a escuchar la misa. Me quité el pijama, me puse mis pantalones y mi cosa, y iba a bajar porque estaba en la primera planta. La planta baja estaba la capilla. Y nada más que salgo, vienen 2 enfermeras corriendo, medio asustadas, diciendo: ¿dónde va? Digo: pues a misa. Y dice: no, así no puede ser. Tiene que ser en pijama. Y entonces me tuve que quitar los pantalones, me dieron un albornoz encima del pijama y tuve que bajar en pijama. Y cuando volví, no sé si volvía con el cuerpo de Cristo, pero con rabia del pijama, volvía con toda la que podéis imaginar. Pero ya a lo largo de la mañana, ya cuando empecé yo a tratar con toda aquella gente, me di cuenta de que el pijama era un elemento muy interesante. Era un elemento muy interesante, ¿sabéis por qué? Porque las 100 personas que estábamos en la sexta planta, todos teníamos el mismo pijama. Todos estábamos con el mismo pijama. Andábamos por los pasillos todos con el mismo pijama, entrábamos a las habitaciones todos con el mismo pijama, charlábamos, nos contábamos nuestras penas, nos contábamos nuestras enfermedades. ¿Y tú por qué estás aquí? Porque se han empeñado en que me ha dado un ataque al corazón. Y es uno de los mareos que me han dado a mí desde que tenía 4 años en la iglesia de mi pueblo siempre, en el rosario, cuando llegaba el segundo misterio. Yo ya estaba en el suelo y es cosa de mi familia y de mi madre. Yo me he mareado toda la vida y he montado unos numeritos por ahí impresionantes. Pues nada, me ha dado un ataque al corazón, según esta gente. Y entonces, bueno, pues eso, charlábamos y charlábamos, y le fui cogiendo cariño al pijama. Digo, qué interesante es esta prenda para hacer comunidad. Estábamos, porque eso nunca se me olvida, 14 hombres viendo un culebrón venezolano que se llamaba Rubí. Estábamos viéndolo después de comer un día hacia las 3 y pico de la tarde o así, y los 14 nos estábamos partiendo de risa. Y uno de ellos dice: si me viera mi mujer en este momento, si me viera mi mujer con lo que yo le pongo de tonta por ver estas cosas. Y nosotros estamos súper felices, todos súper felices, gracias al pijama. Gracias al pijama, porque el pijama pues nos estaba dando una intimidad, una comunión, nos quitaba las diferencias. Desde el momento que una persona se vestía de calle, desde ese momento ya había un señor muy alto, con barbas largas como las de un misionero, y le dieron el alta, y desde que se puso sus diferencias, sus trajes y sus cosas, ya no nos atraíamos casi a hacerle nada. Nos volvíamos a los del pijama, que eran nuestros, que estaban con nosotros. Y entonces yo me di cuenta, el Señor me iluminó el pijama. Y por eso le tuve tanta rabia, porque el Señor, cuando se le va conociendo, te hace faenas de estas. O sea, te da como un rechazo, como una cosa, a algo que después o te hace caer en un genio terrible cuando te lo va a sanar, o en un pecado, o cualquier cosa de esas, para que te enteres de que es una obra suya. Y a mí me ungió el pijama. Me lo ungió, pues lo han predicado. Esto fue en el año 92, pues figúrate tú, hace 10 años ya. 10 años, lo han predicado por todas partes, ¿no? Y creo que es una buena cosa para que entendamos esto de lo que estoy hablando. Y entonces pues salí con mucho cariño el pijama. Yo salía como atontado con el pijama. Así como yo salía con el pijama en la cabeza diciendo, pero qué maravilla de pijama, pero qué comunidad. Pero, y mira que era viejo y feo mi pijama, pero qué comunidad, pero cómo hemos charlado todos, qué amigos nos hemos hecho. Los dos que estaban en mi habitación con el mismo pijama, los dos que estábamos en mi habitación todos más contentos, súper a gusto. Vamos, yo aquellos 5 días los recuerdo como... Me bajaron una vez a hacerme una endoscopia de no sé qué, del corazón, que yo veía el corazón mío que hacía así, y lo veía yo mismo. Y entonces, pues el celador que me bajó, como aquello tardaba mucho, pues escapó. Y al salir yo de allí me vi libre. Y digo, en vez de subir en el ascensor, porque para bajar es que no me dejaban ni moverme. Como tenía un ataque al corazón tan brutal, no me dejaban ni moverme. Entonces yo me vi solo. Y al verme solo había unas escaleras grandes que se podía subir, y esta es la mía. Eché una carrera desde abajo hasta el tercer piso, voy a ver si de verdad me ha dado un ataque al corazón. Corriendo como loca hasta el tercer piso. Y al tercer piso, pues ya me paré porque respiraba, pero vamos. De la manera más... Y después subí los otros tres andando, pues está tranquilo. Digo, qué ataque al corazón, ni qué niño muerto. Pero yo creo que el Señor me metió allí por lo del pijama. Porque yo tenía que aprender el pijama. Y os lo tenía que contar a vosotros también. Y os tenía que contar que es muy importante andar en pijama por la vida. Que es muy importante no marcar diferencias. Es muy importante saber que todos nosotros somos pobres, necesitados. Y que la comunión más profunda que tenemos los unos con los otros es precisamente ahí, en nuestras necesidades, en nuestras pobrezas. Todos, por naturaleza, hemos nacido, o tenemos, digamos, como dote innata, la necesidad de ser queridos, la necesidad de ser comprendidos, la necesidad de ser amados, la necesidad de ser justificados, de significar algo para alguien. Todos. Y desde ahí podemos hacer comunidad. Porque tú eres como yo, y yo soy como tú. Y la comunidad del Señor es así. Es una comunidad en la que la gente tiene una idea muy falsa de la Iglesia. La Iglesia no es un club de perfectos. La Iglesia es un club de imperfectos, de gente en pijama, de necesitados, que se reúnen precisamente para eso, para que el Espíritu Santo vaya haciendo en ellos una obra. Solemos siempre partir de otros presupuestos muy distintos. Los que van a misa es que son buenos, o es que se creen buenos. No, mire usted, no nos creemos buenos, todo lo contrario. El que se cree bueno es usted, por eso no va. Y el que se cree autónomo, y el que se cree suficiente, y el que se cree... Por eso ni va a misa, ni se pone pijama nunca, ni le pide a nadie ningún favor, porque usted lo tiene todo. Pero los que vamos a misa, los que vamos a la Iglesia, los cristianos, nosotros somos unos necesitados. Y precisamente por ser unos necesitados, podemos nosotros descubrir la necesidad que tenemos los unos de los otros, y descubrir el amor, y descubrir la comunidad. Porque la comunidad es algo que se va construyendo. La comunidad, la Iglesia, es algo que se va construyendo. La iglesia no es una sociedad perfecta, como decían antes del Vaticano II. La iglesia es una iglesia comunión. Y la comunión se va haciendo poquito a poco. En las constituciones de los dominicos, al empezar, cuando hablan de la vida común, el primer articulito de la constitución dice: nos hemos reunido aquí para vivir juntos la reconciliación. Cualquiera que lea esto dirá: esto es una pandilla de forajidos que se han metido dominicos y que se han peleado toda la vida y ahora vienen aquí a reconciliarse. No, mire usted, la cosa es muy profunda, es que estamos irreconciliados todos en lo profundo de nosotros mismos. Estamos irreconciliados por el pecado, estamos irreconciliados por nuestro egoísmo innato, por nuestra autonomía. Yo tengo razón. Los dos primeros hombres que vivieron juntos en esta tierra, Adán y Eva, se acusaron mutuamente el uno al otro. Se acusaron ya. Y los otros dos que le siguieron mató el uno al otro. Ya hacía falta el pijama en aquel momento. Ya hacía falta el pijama. Pero como pecaron, entonces cada uno se constituyó en Dios. La culebra les había dicho: seréis como dioses. Y ese es el problema nuestro. Nos presentamos como dioses. Y nos presentamos como dioses porque necesitamos, porque si no nos morimos. Se necesita una comunidad. Se necesita el Espíritu Santo para ir por la vida de humildes, sin que te importe, para ir por la vida de necesitados, para poder entablar una conversación profunda con una persona desde ahí, desde esa necesidad profunda que tenemos los unos de los otros. Si no, te mueres, porque si te muestras débil, te machacan. Si te muestras débil, te machacan. Y hay muchas personas que vuelven sobre sí mismas y se meten y se introducen en sí mismas y forman como una especie de atalaya y te dicen sencillamente: es que me han hecho tanto daño que ya no trato con nadie para que no me hagan más daño. Simplemente como defensa, para que no me hagan más daño, porque me han hecho tanto daño la vida, las personas y las cosas. Entonces figúrate lo que cuesta ir poco a poco formando una comunidad en el Señor. Y encima el Señor tiene la galanía, vamos a decirlo así, y las ganas de divertirse, eligiéndonos pues a nosotros. Anda, forman comunidad con estos, mira qué bonitos te les he presentado. Y si tenemos que vivir juntos, pues no te digo yo nada. Pero si fueran otros sería igual, pues todos somos iguales. Todos somos iguales. Pues aquí, en esta comunidad, es donde tú tienes que aprender el amor. Es donde tienes que aprender a los demás, la necesidad de los demás, la comunidad de Dios. Es donde vas a aprender a Jesucristo. Es donde se te va a derramar el Espíritu. Es donde vas a iniciar el cielo. Aquí es donde vas a hacer un ensayo para el cielo. O lo haces aquí o no lo haces en ninguna parte. Ya decía en el Antiguo Testamento un Midrash que el que se sale de la comunidad, pues se lo comen los chacales. Y precisamente cuando Dios da una experiencia de fe fuerte como es esta que se vive aquí, necesariamente te tiene que dar una comunidad, porque si te da una experiencia de fe y te deja solo, te comen los chacales, te come la vida, te come la cultura actual, te comen las preocupaciones, te come la gente que te dice: pero no seas imbécil, pero tú qué haces, pero por qué rezas, a ti qué te importa todo eso, por qué vas con los curas, por qué vas con estas cosas, por qué vas a hacer un retiro, por qué haces estas... Te lo comen y al final te van socavando y al final pues sencillamente lo dejas porque no estás tú capacitado para resistir a los chacales. Necesitas una comunidad de gente sencilla, donde se hable de Dios, donde no te dé vergüenza hablar de Dios, donde se pueda alabar a Dios, porque nosotros vivimos el cristianismo de una manera muy acomplejada, precisamente por ese acoso de la sociedad. Vivimos el cristianismo muchas veces muy acomplejados. Nos da vergüenza hasta hacer la señal de la cruz en público. Nos da vergüenza todo. Y muchas veces en el trabajo y muchas veces en muchos sitios no le dices a nadie nada. No le dices ni siquiera que vas a misa. No, mucho menos que vas a los carismáticos. Pues te preguntarán dos o tres veces: ¿caris qué? Y entonces ya te pones nervioso. Y vas a hacer así con... Ya te vas a poner nervioso. No somos. Entonces necesitamos una comunidad donde nosotros podamos crecer en la fe. Poquito a poco. Hermanos que te escuchen. Hermanos con los que compartir. Y después cuando vayas creciendo aquí en la fe. Y cuando vayas notando que verdaderamente el Espíritu Santo es alguien importante en tu vida, que se te aparece Jesucristo, que Jesucristo se te ha aparecido porque te está dando una fortaleza, entonces es cuando puedes salir por ahí y decir en primera persona, a mí también se me ha aparecido el Señor. Cuando creces en una comunidad es cuando puedes tú dar testimonio público por ahí de que Jesús vive, de que Jesús ha resucitado. Ven y verás, se le puede decir a la gente, es la única pastoral buena. Alguien te pregunta, ¿y qué hacéis ahí? Ven y verás. El ven y verás. Y verás cómo tú también puedes disfrutar de lo que yo estoy disfrutando. Pues de este amor, de este cariño, de esta cosa. Una de las cosas que yo creo, para mí por lo menos, más me ha llamado la atención, es el descubrimiento vivencial de esto que os estoy diciendo. Porque esto se tiene en la cabeza, pero no se experimenta en la vida, ni en la iglesia, ni en la parroquia. No se experimenta. Por eso el Espíritu Santo, para hacer renovación, para hacer fermento, pues suscita en la iglesia muchas veces grupos de estos o de otros semejantes donde se pueda vivir un cristianismo de calidad, vamos a decirlo así. Un cristianismo de alta definición, un cristianismo de élite. Y no porque nosotros seamos nada especial, que somos los más pobres del mundo. Precisamente el cristianismo de élite solamente puede salir entre los más pobres, los más necesitados. Y siempre lo ha hecho el Señor así, ved a quienes os ha elegido, dice San Pablo. Ved a quienes... El cristianismo de élite tiene que nacer de los más pobres, y no es de élite. Si no es, digamos, fachada o fariseísmo. Entre los más pobres y los más pequeños es donde Dios hace las máximas maravillas. Y eso es lo que es cristianismo de élite. Las maravillas de Dios. Donde se puede dar testimonio de Dios. Donde se pueden decir cosas de Dios. Donde Dios te fortalece. A mí, siendo cura, os digo que me ha costado muchos años para santiguarme en un restaurante cuando voy a comer. No me atrevía. Me daba vergüenza santiguarme o hacer un poquito de oración o hacer eso. Ahora, por supuesto, me santiguo siempre. Y además procuro que me vea todo el mundo. Porque me encanta. Y yo cuando voy a la piscina, eso siempre lo cuento, cuando voy a la piscina y me pongo el gorro y las gafas, antes de tirarme al agua, pues me empiezo a santiguar, a veces hasta tres veces seguidas. Miro para todas partes a ver si me miran. Y si no me miran, sigo santiguando. ¿Por qué? Pues porque me da la gana. Porque me da la gana santiguarme. Pues porque yo no tengo por qué esconderme de nadie de mis santiguamientos. Y lo mismo que otros hacen otra cosa, porque aquí en la piscina, pues uno hace el pino y otro hace todo, que pues yo me santiguo. Mi madre, por ejemplo, era mucho más sencilla, siempre al salir de casa, en todos los momentos, pues hacía la señal de la cruz y lo que hubiera que hacer. Pero a nosotros, a mí, pues se nos mete por dentro una cosita de estas, ay por Dios, que no me vean, ay por Dios, que ese complejo que tenemos ahí, es necesario que vaya creciendo en nosotros la posibilidad de dar testimonio de Jesucristo. Y para eso necesitamos una comunidad donde haya este crecimiento. O sea, que no os extrañe si queréis ser cristianos de verdad y que Jesucristo haga una obra en vosotros. Yo desde este momento os digo, perseverad aquí, porque si no, pues os van a comer los chacales. Y tú dirás, no, si Dios está en todas partes. Sí, en todas partes. Dios está primero donde le da la gana a Él. Y como dicen los teólogos, Dios está donde actúa. Ahí es donde está Dios. Donde actúa. ¿Y dónde actúa de una manera cristiana Dios? Por ejemplo, pues en un grupo como este. Y ahí tú vas a ir creciendo. Lo que os decía es que yo he tardado, pero ha sido para mí una de las cosas más deliciosas el haber descubierto una comunidad en el espíritu. Y yo ya sé que no nos conocíamos antes, yo ya sé todo esto, pero vas descubriendo esa comunidad y después dices, qué maravilla, Señor. Pero si con estas personas, con las cuales llevo conviviendo, a lo mejor no mucho tiempo, pero a lo mejor mucho tiempo, pero si es que puedo compartir con ellas cosas que no las comparto con mi familia, si es que puedo hablar cosas íntimas, interiores, que no puedo, hasta adquirir la confianza que aquí se adquiere en pocos meses de unas personas con otras, para adquirirla en el mundo, necesitas, yo qué sé. Yo algunas veces me he visto en una cena o donde sea charlando con cinco señoras o cinco chicas de aquí, de la renovación carismática, que ya conozco un poco más íntimamente, porque aquí entras en intimidad precisamente porque cuentas y compartes las raíces más profundas de tu vida. Yo alguna vez he estado comiendo con cuatro o cinco mujeres y digo, pues chicos, yo me casaría con cualquiera de vosotras. ¿Por qué razón? Porque desde fuera, desde la carne y la sangre, ¿entiendes? Hasta llegar a conectar en los niveles profundos que aquí se empieza a conectar, en la carne y la sangre empiezas a conectar por otros niveles. Los niveles del cuerpo, los niveles de las emociones, los niveles eso, pero los profundos, psicológicos y los profundos de fe y todo eso, se tarda un montón en comunicar. Y aquí empiezas al revés. Y por eso muchas veces tienes una comunicación profunda con alguna persona y de repente viene la carne o viene el demonio y dice, si tú no tienes nada que ver con este. ¿Por qué? Porque la carne todavía no ha sido asumida, no ha sido resucitada. Después, al final, hasta la carne va a ser resucitada. Por eso la resurrección de la carne. Pero el amor de Dios empieza por ahí. La comunidad es una comunidad que viene desde Dios. Es una comunidad que viene desde arriba. Y entonces, pues, hermanos, esto es un ensayo del cielo. ¿Y por qué es un ensayo del cielo? Porque, voy a decir una cosa fuerte. ¿Vosotros creéis, a quién creéis que vais a querer más en el cielo? Vos, las mujeres sobre todo, y a mis hijos, no te lo creas. No te lo creas. Eso de los hijos, del matrimonio, de ser cura, de tener fe y esperanza, son cosas de este mundo. Son cosas para este mundo. En el otro mundo no habrá nada de todo eso. Para nada. Eso es carne y sangre. Eso es carne y sangre. En el otro mundo es al revés. Amarás a las personas que... en las que, porque el amor que vas a tener es el amor de Dios derramado en tu corazón. Entonces, con las que puedas conectar más, amarás más a Dios, amarás más a los que tienen más Dios dentro de sí, amarás más a las personas que tienen más eso. No pienses que va a ser una cosa carnal como esa. Y nosotros aquí, nosotros empezamos a ensayar un amor que no es carnal, un amor que la raíz por lo menos es espiritual. Pero el amor espiritual, no creáis que es un amor que no cuenta con la carne y la sangre. Sí, sí. El amor de Dios espiritual, primero te viene al espíritu. De ahí redunda la psicología y después redunda hasta el cuerpo. Quieres a las personas y las quieres integralmente. Lo que pasa es que la raíz del amor, y ese amor se llama caridad, viene de Dios, no viene de la carne. Entonces la raíz es profunda, viene de Dios. Por eso es muy distinto el eros griego, que la caritas. El eros es el amor que empieza por lo humano, por lo carnal. Y la caridad es el amor que muchas veces confluyen, que viene de arriba, de Dios. Y entonces ese amor es el que hay que descubrir. Ese gran amor es el que hay que descubrir en este mundo. Ese gran amor es el que se puede descubrir en una comunidad como esta. Ese es el amor de Dios, el amor caridad, que viene a ti y después desde ti, digamos, se derrama como desde una alberca, se derrama hacia los demás. Pero tú para amar a los demás en Dios, te tienes que amar con el amor que Dios derrama sobre ti. Entonces en el cielo te encontrarás con que no es a los tuyos a los que vas más a amar. Por eso, qué bueno que los tuyos vivieran la misma experiencia que tú. A lo mejor la viven, ¿eh? Porque nosotros no sabemos nada de esto. No la viven. Yo una vez predicando a unas señoras en Gibraltar, 60 por lo menos había, de estas mamás jóvenes que tienen los niños pequeños en el colegio, de 30 y tantos años, que eran grupo de oración, pero nunca podían ir al grupo de oración por la tarde. Entonces dejaban a los niños en el colegio y durante 2 horas, pues hacían grupo de oración los viernes por la mañana. Y yo que alguna vez sí iba a predicar desde el miércoles, porque tenían el jueves, después con estas mujeres el viernes y después sábado y domingo el retiro. Yo le decía a estas señoras, ¿vosotras queréis mucho a vuestros maridos?
Sí.
Todas me decían que sí. Sabe Dios, pero bueno. A mí me decían que sí. Digo, pues decirles a vuestros maridos de mi parte que si quieren durante la eternidad estar juntos, que vengan a la oración con vosotras, que tengan la misma experiencia espiritual, que crezcan en el espíritu y alaben a Dios como vosotras, porque si no se van a llevar la enorme sorpresa de que en el cielo a vuestro lado va a estar otro. Y no lo van a poder arreglar. Porque va a estar otro. ¿Quién es ese otro? El que vive a vuestro nivel. El que tiene esa dimensión del espíritu. El que ha hecho comunidad en este mundo. El que ha hecho esto, comunidad en el espíritu en este mundo. Y ha compartido contigo. Y ha tenido la profundidad de Dios. Porque para mí la profundidad de Dios no está en las ideas. Para mí la profundidad de Dios está en el vacío. ¿Qué hay? ¿Dónde es más profundo el mar? El mar es más profundo donde cabe más agua. Ahí es donde es más profundo el mar. ¿Y dónde es más profundo una persona? Donde cabe más Dios. Ahí es donde es más profundo una persona. Y a veces te encuentras con personas que no tienen mucha experiencia, pero por su pobreza de espíritu o por lo que sea, chupan con una facilidad tan tremenda las cosas de Dios, que no usan también, pues, puede entrar una cantidad de Dios dentro de ellas. Tremenda. A mí me sucedió una vez, dando un retiro a una montonera de jóvenes, 500 por lo menos, cerca de Guernica, en Cortezubí, una Semana Santa. Yo bajaba en la noche final con una niña, era una niña, tenía 17 años, de la Almunia de Villagodina, precisamente. Y bajábamos porque habíamos celebrado fiesta a las 3 de la mañana, bajábamos para la casa. Y yo venía hablando con esta chiquilla que había hecho el retiro toda la semana. Y me pareció una maravilla, una profundidad. Porque lo que yo le hablaba y lo que ella me respondía, yo me daba cuenta de que en esa mujer cabía una cantidad de Dios enorme, abierta. Totalmente abierta a esto. Mientras que yo le decía a Dios, yo le decía en la oración al Señor, Señor, esto era el día 31 de julio, yo le decía, Señor, que las monjas a las que voy a dar ejercicios en Valladolid mañana estén tan abiertas como esta niña. Voy a Valladolid, yo por una parte y Pedro Reyero por otra. Pedro Reyero iba a dar los ejercicios a los hermanos de la SAFA, de la Sagrada Familia, yo a unas monjas. Y al tercer día de estar dando ejercicios a estas monjas, pues nada, frígidas como ellas son, secas, allí no entraba ni Dios ni nadie. Y les digo un día, les dije un día, digo, mira, irónicamente, digo, vamos a cantar una canción Y yo empecé a cantar esa canción que dice: descongélame, Señor, con tu espíritu. Y se ponen todas las monjas a cantar, pero completamente serias: descongélame. Y no se enteraron de que era, iba por ellas. No se enteraron de que estaban congeladas. ¿Hasta qué punto necesitamos el pijama? ¿Hasta qué punto necesitamos la pobreza? ¿Hasta qué punto necesitamos pues esa pobreza de espíritu para que Dios quepa dentro de nosotros? Para que pueda haber una obra del Espíritu Santo maravillosa en nuestros corazones. Entonces, pues, este día se suelen hablar de otras cosas, pero hoy me he metido por aquí. En el cuadernín este está todo escrito, así que lo podéis leer. Pero hoy me he metido por aquí, y es bueno que me haya metido por aquí para, no sé, abrir un poco las mentes y los corazones a que la experiencia de este seminario no es una experiencia de 7 días, es una experiencia de por vida. Es una experiencia para seguir viviéndola, para seguir conociendo las profundidades de esto, para hacer ensayo del cielo aquí ya. Por eso la alabanza es muy importante también, porque es un ensayo. Es un ensayo de un corazón sencillo que alaba a Dios y que no le importa que le oigan y que le vean. Aún para alabar a Dios, como dice mucha gente al principio, ¡oh! Levantar los brazos, Dios mío. Toneladas le pesa a la gente levantar los brazos. Le da una vergüenza terrible levantar los brazos y hacer estas cosas que se hacen aquí, aunque no sea nada más que por parábola, como dice Jesucristo. El hecho de poder levantar los brazos, ¿sabes lo que te demuestra? Lo atado y lo congelado que estás. Descongélale, Señor. Descongélale. La poca capacidad de niño que tienes. El exceso de sentido del ridículo. Por Dios, que no me vea nadie. Por Dios, que una falta de libertad interior tremenda, pero la tenemos todos, ¿eh? Que nos la da el ambiente, que nos la da la vida. Y muchas veces, para no caer en ridículo, acomodamos nuestro cristianismo a lo que los demás quieren que sea. Un cristianismo tiene que ser serio. Si no vas a la parroquia y no es serio, no es digno de Dios. ¿Y quién le ha dicho a usted que no es digno de Dios levantar los brazos? Y cantar y alabar y bendecir. Si toda la Biblia nos está hablando de que en su templo un grito unánime, ¡gloria! Si la palabra de Dios nos está diciendo una cosa distinta, ¿por qué la palabra de hoy nos va a decir que las cosas de Dios son las cosas serias, las cosas tristes? ¿Por qué? ¿Dónde está eso? En tu corazón, en mi corazón. Los tristes somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros los que estamos dañados. Somos nosotros los que caemos en aquel reproche de Nietzsche cuando decía de los cristianos que siempre hablamos de amor y de salvación, pero lo hacemos con una cara como si ya estuviéramos eternamente condenados. Y eso lo dijo Nietzsche, y muchas veces es verdad. Muchas veces es verdad. Hablamos de Dios y de las cosas de Dios y nos comportamos y hablamos del amor. Nos comportamos, pues, ya como personas que han perdido toda esperanza. Como personas desesperanzadas. Por eso, queridos hermanos, que me alegro un montón que estéis aquí. Es una gran experiencia. Es el inicio de una gran experiencia. Y solo le pido a Dios una cosa, Señor, manténlos ahí. La Biblia lo dice muchas veces también. El Nuevo Testamento dice: Señor, que persevere en la fe. El mismo Jesucristo lo dice, el mismo Jesucristo en el momento de morir. Señor, que sean uno, que perseveren, que se quieran. Pues eso, que el Señor nos dé su espíritu para que podamos perseverar en esta experiencia profunda que nos llevará a lo más bonito de nuestra vida, a lo hondo de nuestra vida, donde tú puedas proclamar: me va mal todo, pero soy feliz. O a lo mejor no me va mal todo, me va muy bien todo, pero soy feliz. ¿Por qué? Porque mi felicidad llega a unas cotas de profundidad que muchas veces las tormentas de la superficie no le afectan. Por eso vamos a dejar que dicen que cuando hay una tormenta tremenda en el mar y hay olas hasta de 10 metros, si profundizas a los 20 metros, el agua está completamente tranquila. Completamente en calma y en paz. La tormenta solo es en los últimos 20 metros. Solo. O sea que a nosotros nos pasa igual. Si profundizamos, puede ser que te vaya mal. No tiene por qué irte mal, pero puede ser. Pero siempre dirás, pero allá en el fondo tengo paz. Tengo una paz profunda. Esa paz profunda te viene de donde tú sabes. De ese don que el Espíritu Santo está regalando.